Con este sonido, Foresma se llama la canción. Saludo ya a mi compañera. Fuen, buenos días.
Hola, buenos días, Pilar.
¿A dónde te lleva esta canción?
Pues
lo
mira,
hemos dicho ahora mismo, pero es que claramente,
¿verdad? Lo hemos
¿verdad?
Dicho porque siempre damos un poquito de sorpresa para el invitado que tenemos hoy, porque suena a viajar. Suena a cuando estás sacando la mano por la ventanilla del coche o por el tren y vas escuchando esta canción. Suena a esto, porque además hoy tenemos una visita. Yo ya le conocía y hablamos de un hombre, bueno, de un hombre y su familia, su mujer, sus hijos, que, bueno, que decidió cambiar la dirección de su vida. Y en 2013, junto a Lucía Sánchez, vendió todo lo que tenía, compró un billete solo de ida a Pekín. Desde entonces viajan, crean y reflexionan bajo el nombre Algo que recordar, que es blog, documental, podcast, libro. Yo la verdad es que cuando me ha mandado el currículum, claro, yo le conocía personalmente.
La letra súper pequeñita.
La verdad es que me ha sorprendido muchísimo. He dicho, jo, qué maravilla, porque además creo que aquí no había estado en ningún medio y en Madrid ha estado en COPE, en todas las grandes. Entonces es una maravilla tenerle por aquí. Si quieres comentar por aquí, Pilar.
Sí, bueno, estamos hablando de Rubén Señor Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Y una persona que, bueno, que da para unos cuantos programas, ¿no, Fuen?
Sí.
Pero nosotras siempre como que le sacamos la parte poética, así, eso que nos resuena de toda la historia que nos mandas, de todas esas experiencias de vida, de todo lo que en lo que te enfocas, ¿no? Y tu familia, en algo que recordar que ya... Ese nombre evoca muchísimo, porque, como decía Fuen, es un cambio de vida que al mismo tiempo aprovechamos esas partes nuestras que podemos explotar o que queremos explotar, ¿no? Como en este caso la fotografía, por ejemplo, ¿no? Esa parte de vídeo, de publicidad, de comunicación. Y creamos un proyecto propio, súper bonito, súper vital, y que además esta canción que escuchábamos al principio, pues nos lleva mucho ahí.
Sí, bueno, el nombre de Algo que recordar, como bien dices, viene de... A ver, es que nosotros, tanto Lucy como yo, venimos del mundo de la publicidad. Entonces, después de muchos años de pensar en conceptos y demás, pues seguimos haciéndolo. Entonces, cuando pusimos ese nombre al proyecto de vida del viaje en el que seguimos todavía, pues es como viajar para acumular experiencias y tener algo que recordar que mereciera la pena ser contado algún día o ser pensado algún día, ¿no? Entonces, esto cuando tengas ahí X años, mires atrás y tengas un montón de experiencias. Va un poco así. Entonces, a todo le buscamos un concepto, con lo cual es un poquito cansado, también te diré.
Sí. También es verdad que, bueno, cuando realizas ese... Porque habrá muchas personas que hayan pensado hacer lo que vosotros hicisteis. ¿Qué es lo que impulsa realmente a hacer eso? Y luego... ¿Qué ocurre durante ese proceso? Ahora que llevas ya unos años en este estilo de vida, seguramente lo que pensamos es lo que se produce luego. No sé si para ti ha sido una sorpresa, porque ya estás en un estilo de vida muy diferente al que tenías.
Totalmente. O sea, antes era una cantidad de horas trabajando impresionantes, en Madrid sobre todo. Pero estoy hablando de 14 horas, estabas en casa pensando en cosas de, bueno, anuncios, campañas, que ahora lo veo como algo súper irrelevante, de verdad. En aquel momento me parecía que, wow, estábamos haciendo cosas y tal, y me parecía de lo más absurdo. También te diré que gracias a aquello hemos hecho muchas cosas después. Pero, claro, porque es, bueno, esa forma de pensar y demás ha sido lo que ha venido aquí. Lo que sí que es verdad que al unirnos Luz y yo, que los dos teníamos ese sueño de viajar, pues se potenció, ¿no? Si a lo mejor teníamos un poco de respeto a hacerlo por separado, pues juntos unimos fuerzas suficientes. Durante un tiempo, porque primero nos fuimos, vendimos todo, como has dicho, nos fuimos un año a viajar por el mundo, luego hicimos otro viaje de 10 meses, luego con nuestro hijo estuvimos 2 años también yendo y viniendo, con Coque, luego, bueno, un montón de viajes hemos hecho. Sí que es verdad que al principio hacíamos mucha apología del viaje.
Sí.
En plan, que a la gente le recetábamos, déjalo todo y vete a viajar por ahí.
Ya.
Lo cual es un error.
Sí.
Sí, porque eso no vale para todo el mundo. O sea, si no quieres viajar, no te gusta. Hay gente que no le gusta viajar. Gente que con irse a otra isla o la península, irse a la costa, es suficiente y no le gusta alejarse de su entorno, de lo que es su comodidad, su seguridad. Y está bien también. Entonces, esto es viajar si realmente es algo que te gusta. ¿Y qué conlleva hacer lo que hicimos nosotros? Pues no tener un trabajo fijo ni nada. Pues conlleva un montón de incertidumbre. Estás todo el día, la incertidumbre es un compañero de viaje. Y manejar eso es complicado. Manejar eso es complicado, pero lo acabas cogiendo gustillo. serio. Entonces, si eres capaz de lidiar con eso y quieres que cada día sea un día diferente, pues bien. Si no, pues no lo hagas.
Ya. Si sufres mucho con esto de la incertidumbre, mejor
sí.
que no.
Sí, que todos los cambios uno debe, navegantes. Claro, conocerse, ¿no? Porque no todos los cambios tienen que venir por ahí. Parece que está idealizado, ¿no? Todo el mundo, como rompe con tu vida, empieza a viajar.
Exacto.
Quizá hay otro tipo de caminos que pueden recorrer, ¿no? Tampoco se puede idealizar ello,
Y no es un plan que tú tengas ya escrito. O sea, de hecho, nosotros hemos acabado en Fuerteventura, que seguimos viajando, pero estamos la mitad del año fuera y la mitad aquí, un poco de casualidad. Bueno, yo soy canario. En su momento nos dio por comprarnos una camper en 2019 y que la idea era recorrer todas las Islas Canarias, pero me faltaban algunas y Lucy no las conocía todas, y con nuestro hijo, pues, tenía en aquel momento 3 años, dijimos, venga, vamos a recorrer todas las islas, las hicimos todas y nos pilló el COVID. Y nos pilló el COVID aquí, además.
Ya.
Que fue el tiempo necesario para enamorarnos de la isla, porque yo la primera vez que había venido me espantó. Me pilló una semana de viento que flipé y dije, yo aquí no vuelvo.
Madre mía.
Claro. Entonces, tuve el tiempo suficiente para alucinar con la isla, nos quedamos aquí un año y pico y ya dijimos, bueno, para que no nos pase nada esto otra vez, vamos a buscar una casita también. Entonces, cuando no estamos viajando, estamos aquí, encantadísimo de la vida.
Jolín.
Bueno, entonces ese currículum que compartía con nosotras Rubén, nos encontramos destinos de viaje.
Sí.
Marruecos, Sri Lanka, Vietnam, Camboya, Nepal, Japón, Maldivas, Senegal, bueno, de todo. No sé si... No recomendación, pero algún viaje que haya marcado mucho a la familia como tal.
Bueno, estos que has comentado son destinos que hacemos viajando con otras familias que nos siguen en redes. Nosotros hemos hecho otros, más aparte. Hemos estado en Colombia, en Cuba, en Sudáfrica. No, bueno, hemos estado en Australia.
Bueno, entonces, sí, se han recorrido el mundo.
Pero estos justo son los que hemos hecho en tribu, que decimos. Nos preguntan bastante esto y siempre respondemos lo mismo. Es que depende. Porque a cada cual le gusta una serie de cosas. Gente le gusta más naturaleza, gente le gusta... Lo típico de playa, montaña, pues imagínate. Cuando ya entra en aspectos como el tiempo que tienes, el presupuesto que tienes... Si te gusta una cultura muy diferente o no, sí, entonces es una cosa que... Entonces, si me dices ya, si nos ponemos aquí a hablar un ratito, sí te puedo decir, pero así...
Y llama la atención también esto de viajar en familia, ¿no? Sí. Con un niño pequeño, que a veces, no sé si esto, con todo lo de la incertidumbre y demás, nos frena un poco, muchas veces, un poco mucho. Porque, claro, no es lo mismo ir uno solo y que, en fin... Uno duerme donde haga falta o, en fin, que se busca la vida, ¿no? Pero cuando estamos con un niño pequeño nos asusta muchísimo más. Desde vuestra experiencia, ¿cómo realizamos esto? ¿Cómo lo sobrellevamos? ¿Y cómo hacemos para que, bueno, pues ese recuerdo de alguna manera se quede en ese niño tan pequeño? No sé si eso es posible, que los recuerdos de esto se queden siendo tan pequeños o no.
Madre mía, has abierto muchos melones ahí. Vamos a ver. Cuando empezamos a viajar, Lucy y yo, a nuestras familias no le hacían ninguna gracia. Nos fuésemos un año, año y pico por ahí, a países que consideraban peligrosos.
Es que de primera asusta.
Claro, sí. Pues ya con niños, imagínate. Y ahora no viajamos con uno, viajamos con dos. O sea, el mayor tiene ya, Coque tiene ya 9 años, cumple dentro de una semana y media, dos. Y Tindaya, que ha cumplido 4 hace una semana también. Y viajamos con ellos. Y han estado ya, el mayor, creo que está ronda los 40 países por ahí. No sé, más o menos, y la pequeña la mitad. Entonces, nos preguntan también mucho esto, en plan de, pero si no se va a acordar, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver.
Además, el proyecto se llama Algo que Recordar, sí, entonces...
Sí, efectivamente, efectivamente es muy probable que Coque no se acuerde de que entró en una pirámide, o sea, el recuerdo como tal, o que estuvo en la Isla de Pascua, o que ha estado en Atacama, en Chile, o sea, ese recuerdo concreto a lo mejor no lo tiene, pero las vivencias que ha tenido, sí. O sea, esos momentos de felicidad, ¿está con nosotros? Sí. Pues lo que decimos siempre, si no se va a acordar, pues total, no celebremos los cumpleaños, no le llevemos al parque, no le demos besos, y si no se va a acordar, ¿no? Entonces, lo que importante es lo que esa forma de vida genera en él y ella, en este caso.
Claro, lo que decimos, ¿no? Y lo que hemos sentido, ¿no?
Bueno, es que genera muchas cosas. O sea, vernos a nosotros, por invitación, igual que nos invitan aquí también, a resolver problemas, a improvisar, a gestionar presupuestos, a no tenerle miedo al mundo. O sea, para ellos el mundo es un patio de juegos. O sea, alucinarías cómo llegan a Vietnam y les parece lo más normal, ¿sabes? o cómo al día siguiente están en Corea y pues bien, aquí se come esto, pues genial. Y hablan con la gente y no tienen miedo al mundo y a la gente. Y eso es muy bueno.
No, eso es increíble, porque es que eso es, o sea, ya de por sí ya van creciendo sin miedo en el mundo, con confianza.
Y sabiendo gestionar sí. la frustración, que es algo de lo que se sí. habla mucho últimamente. Y esto de la comida me parece un caso, o sea, un ejemplo súper claro para un niño pequeño, para algunos adultos también. Pero para los pequeños se ve mucho más claro de, bueno, pues hoy no hay esta cena que tanto te gusta que comes siempre. Hoy hay lo que se come en este país.
Y más cosas, o sea, ni Koke ni Tindaya tienen querencia a un objeto, a un juguete, ya. a una muñeca, a un nada. No tienen ese apego, ni siquiera a su cama, porque creo que Koke lleva más de 200 camas en las que ha dormido. Entonces no es que ha dormido en su ya. cama y la de los abuelos, no. Entonces él mañana duerme en otro sitio y le parece genial, o sea, que no tiene problema con eso.
Ya es como una muestra de que no necesitan algo que les proteja, que suele ser como para
no
eso
tienen
están, ¿no?
miedo al cambio.
Qué maravilla.
Y eso es súper importante. O sea, coger y decir, mañana mi vida puede cambiar completamente, no pasa nada.
Hay algo que, bueno, a lo mejor eso es un regalo para nuestros oídos, pero es que me parece que una persona que ha viajado tanto, tanto como tú, ¿qué le parece excepcional de Fuerteventura? Porque comparado con muchos destinos, claro, ¿por qué un lugar como para decidir? Porque es algo importante, ¿no? Es como dónde te vas a quedar durante gran parte de... ¿Vas a seguir por aquí? ¿Y por qué elegiste estar aquí? ¿Qué te parece excepcional de esta isla?
Bueno, nos hemos comprado una casa, o sea que eso ya es una declaración de intenciones. Nuestra hija se llama Tindaya por algo. De hecho, hay una historia muy bonita, pero es muy larga también. La puedo resumir rápido. Lucy tuvo 4 abortos y pues estuvimos persiguiendo esa segunda hermanita o hermanito. Y subimos a Tindaya con Koke, ya sé que no se puede, pero subimos. Y justo esa semana se quedó embarazada y Tindaya se ve desde nuestra casa. Entonces fue como agradecer un poco a la isla que tanto nos había dado, en este caso trayéndonos a Tindaya, ¿no? Entonces lo que nos gusta mucho de la isla es la energía que tiene, el espacio, la vida horizontal, que siempre se ve el horizonte, ¿no? Eso nos gusta mucho, el ambiente, muchas energías que fluyen aquí, ¿no? Y ese paisaje desértico es que a nosotros nos encanta, o sea, porque muchos de mis paisajes favoritos del mundo, tipo el Sahar de Uyuni, o algunas partes en Australia, o en Islandia, o Chile, pues me recuerdan, aunque no sean a veces tan áridas, pero sí ese momento de la naturaleza a lo grande, ¿no?
Ya, eso es un regalo. Estamos en un sitio, bueno, si no lo dice él.
Ya, a mí lo que me pasa cuando le escucho hablar es que me dan ganas de, bueno, ¿a dónde vamos mañana?
La verdad es que
llévame
sí.
Llévame a algún sitio.
Hay una parte que esto es un poco más... También, no sé si había alguna parte que decía algo, pero dices que cuanto más mundo ves, más te preocupas por él.
Sí.
Entonces, claro. Me gustaría que explicaras esto porque no sé si esto es un...
Bueno, mira, a mí personalmente me parece, me da mucha pena, no sé si es la palabra, cuando por casualidad hablo con alguien que me dice que hay alguien que jamás ha salido de la isla. A lo mejor estoy hablando con 20 años, puede que se den casos de más edad, pero por circunstancias, gente muy mayor, que ha mucho tiempo, no se podía antes, ya se ha quedado, me parece bien. Al final, el mundo, tu mundo, se reduce tanto que lo demás te pilla como muy lejos y como que no te importa. ¿Vale? Sin embargo, si has estado en Cuba, por ejemplo, pues te preocupa que ahora mismo esté el huracán Melissa allí cerca, porque has estado y conoces gente, le pones caras a ese lugar. Le pones imágenes, ¿no? O cuando ha habido algún volcán en Indonesia o algo, también hemos estado allí, gente que nos ha acogido, que nos recogió por la noche y nos tuvo en su casa 3 días. Entonces, ese sitio de repente te importa. O cuando ves que hay sitios de naturaleza brutal que se están destruyendo, pues eso también te duele. No es solo que quieran hacer algo aquí en las dunas, otro hotel, no. Es que te está preocupando que también le pase algo a los bosques de Borneo, ¿no? O sea, en fin. Es como que te preocupa más todo en general.
Yo creo que es totalmente comprensible esto, porque a las personas que no hemos viajado tanto nos pasa, ¿no? Porque recordamos lugares, nos gustaría en algún momento a lo mejor de nuestra vida volver y que eso esté igual de bonito, ¿no? Que no se vaya deteriorando con el tiempo. Y cuando, claro, visitas tantos lugares, tienes además una concepción del mundo muy general, muy global, de además conocer las cuestiones específicas de cada uno de los sitios, de cómo se cuidan ciertas cosas en un lugar y en otro.
Y que es un poquito más tuyo también.
Claro, claro que sí.
¿Sabes?
El
porque,
mundo en general.
Porque has vivido
no
cosas
solo,
en esos
¿no?
sitios
yeah.
importantes, que son tus recuerdos, y te duele más que pase algo en otro sitio donde has estado.
Yeah.
A mí lo que me hacía, gracia, me daba curiosidad, esto del síndrome del eterno viajero, que es además uno de los proyectos de Algo que Recordar, eso se puede mantener en el tiempo. Quiero decir, este síndrome del eterno viajero es realmente así, es realmente eterno, nunca nos vamos a saciar. ¿Puede llegar a un punto en el que hemos visto ya todo el mundo?
A nivel personal, porque no puedo hablar por mí, por todos mis compañeros, hablo por mí solo. Entonces, a nosotros nos encanta viajar. Cuando pasan 3-4 meses que no estamos en otro sitio, conociendo otros lugares, ya nos estamos poniendo nerviosos, ¿vale? Y sí creo que es una, como decimos en el síndrome, una enfermedad que te salva la vida, porque es verdad que es como ganas de estar en otro sitio. De hecho, es el síndrome de Gauguin, ¿no? El querer estar en otro lugar constantemente, ¿no? O sea, es una cosa que está diagnosticada y que pasa, pero no tiene por qué pasar a todo el mundo, una vez más. O sea, es una cosa que puede darse o no. A nosotros sí nos pasa, pero también te digo una cosa. Dicen que de todo se cansa uno, así que puede ser que llegue un momento que digamos, bueno, hasta aquí. Hasta aquí, ya dejamos de irnos 4 o 5 meses o hacer no sé qué, o querer cruzar África como queremos hacer, que nos llevaría un año y pico. Bueno, pues llegará un momento y será solo pues las vacaciones de 2 semanas o 3, supongo, o no, no se sabe.
Yo de momento solo he visto el síndrome 2, que ha sido como, bueno, no, es uno de los últimos, pero la verdad me ha llamado la atención porque es un viaje muy íntimo ese. Y es un viaje en el que aparece Lucy y aparece como en un café. Y es todo, es muy, muy de palabra, muy tal. Entonces, me ha parecido muy interesante. Se lo he enviado a unas cuantas amigas en el momento que la he visto, pero digo, os va a encantar porque es como que incluso aunque no hayas viajado tanto, te va a servir. Porque es como volver, que es como volver a un lugar siendo tú diferente. El resto, todo lo que ocurre ahí es exactamente lo mismo.
Complicado.
Y cómo se gestiona eso, cómo sales y cómo vuelves. Me ha parecido un viaje, bueno, de hecho, se me han caído lagrimitas, ¿eh?
¿Sí?
Porque
sí,
me ha levantado, claro, todos hemos dejado sitios, hemos vuelto a sitios. No nos hace falta ser grandes viajeros para tener esa emoción. Entonces, ha sido algo que me ha fascinado, me faltan el resto de documentales que seguramente vaya. Pero, ¿qué nos puedes comentar, sobre todo de la intimidad y la vulnerabilidad de ese documental, ¿no?
El síndrome 2 a mí me encanta, de lo que hemos hecho es casi lo que más me gusta, pero es para un nicho, es para poca gente. O sea, el síndrome 1 habla mucho de la necesidad de viajar, de querer estar en otros sitios, de sentirte incomprendida porque te quieres ir y la gente no lo entiende. Y el síndrome 2 habla de cuando te has ido un tiempo importante y has valorado un montón de cosas, como esto que te contaba antes, ¿no? Contaba antes de tener creencia por otros sitios, que habías experiencia con otras personas. De repente llegas y estás desubicada. O sea, ¿qué pasa? Que ya las conversaciones que tenía antes con mis amigos no me interesan. Hablan de fondo de armario que no he necesitado durante 6, 7, 8 meses. Hablan de trivialidades, necesitan cosas que no hacen falta realmente. Entonces te empiezas a sentir un poco fuera. Habla un poco de ese tortazo que te pega a la vuelta. Habla de la vuelta. Entonces, claro, tienes que ser gente que se haya ido. Este documental es para gente que se ha ido y que ha vuelto.
Ya. Sí, pero es cierto lo que dice fue.
Que puede ser el pueblo de al lado, que a lo mejor te vas,
también
en cuanto dejes tu entorno, ¿no? Quizá,
sí,
y salgas en otro lugar, porque yo pienso que para mí ha sido una de las únicas maneras para avanzar, dejando personalidades y dejando cosas atrás. Creo que si no te mueves del territorio, es muy difícil hacer cambios, ¿no? ¿O no?
Sí, yo también estoy de acuerdo.
Sí.
Eso, bueno, es que yo creo que eso se puede aplicar a más gente de la que pensamos, porque hablo de mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo la vez que más tiempo he estado fuera de mi casa, de mi isla, ¿no? Del sitio en el que he nacido y en el que vivo y en el que me he criado, ha sido cuando me fui a estudiar a la universidad. Y es verdad que hay veces que, bueno, aquí en Canarias estamos más acostumbrados a irnos a Gran Canaria o a Tenerife, y al final mucha gente de tu entorno se va a los mismos sitios, pero si decides irte a un lugar que no sea Madrid, a otro sitio de la península, pues a lo mejor te encuentras con que no conoces a nadie de repente.
Sí.
Y cuando creas una persona fuera de todo lo que se supone que tú eres, porque así ha sido y así te lo inculca también la sociedad, ¿no? Te encasilla de alguna manera en una personalidad que cuando estás solo descubres que muchas de las cosas no son así y cuando vuelves eres otra persona que a lo mejor no encaja con tus amistades.
Mira, es una cosa que me gusta porque nosotros en uno de los libros que tenemos se dice, y es cuando viajas por ahí, bueno, te puedes reinventar. O sea, porque tu entorno aquí, tú aquí eres la hija de, la amiga que, pues no sé qué, viste bien, la amiga que lee mucho, el no sé qué, qué tal. O sea, tienes un montón de papeles, ¿no? De registro, de papeles. Entonces, cuando viajas por ahí, pierdes los papeles, en un doble sentido.
Claro.
Te lanzas a hacer cosas que nunca habías hecho y no estás encorsetado en ese papel en el que la gente te conoce. Entonces, te redescubres un poco y la pregunta no es tanto si esa es la buena persona, o sea, la correcta, la que se ha ido, sino que quién quieres ser tú.
Ya, ¿vale? Qué bueno.
Entonces eso, lo de perder los papeles, sí, está bien.
Sí.
Ellos lo hacen a lo grande.
Ya, no, maravilloso. No, aparte tiene mucha parte de filosofía y de reflexión.
Muchísimo.
Todo lo que estáis haciendo, o sea, no es viajar. No es viajar, ir a un destino, estar allí y verlo. Realmente es un viaje interior el que estáis haciendo continuamente con todos vuestros destinos. No sé si quieres comentar, por si algo se nos escapa, que tú quieras comentar algo más sobre... Porque aquí tenemos dos libros tuyos, porque también escribes.
Bueno, pero en la web están. Es que sí, ¿sí? Es que estos son libros de son novelas, son costumbristas. Luego tenemos también del proyecto Hago Recordar, tenemos varios también. Pues los documentales, los cortos.
Pues que visiten sobre todo la website porque ahí pueden descubrir muchísimo. Y aquí pues entramos más en profundidad en ti. No sé si hay algo que aún te quede por recordar o olvidar.
Mira, hay una cosa que pasó el año pasado muy bonita, hace año y medio creo. Un día que llevaba Coque al cole por la mañana. Íbamos en el coche y no sé por qué me dio, la verdad. Quise transmitirle como... tranquilidad, vamos a decir. Esto de hablar las cosas a tiempo, decir algo que quede ahí, ¿no? Fue hace 2 años, perdón. A ver. O 3. Bueno, no, es que es importante porque acababa de nacer Tindaya, tenía 1 año y medio así. Y él tenía 6. Íbamos en el coche y le dije, mira, Coque, quiero que sepas que ya con todo lo que he hecho, lo que he viajado, lo que he vivido, me siento muy pleno, ¿no sabes? Que como que me puedo morir tranquilo. Le dije, ¿no? Como que quería transmitirle que si pasaba algo, que él dijera, no, pero mi padre, pues lo que tuvo estaba bien. ¿Y sabes qué me dijo él?
¿Qué?
No, papá, lo bueno empieza ahora.
Oye, a poner
es
llorar.
Que los niños claro. No enseñan tantas cosas.
Bueno, me rompió todo. Dijo, bueno, estamos aquí viajando, viene mi hermana ahora, ¿qué dice, sabes?
Claro.
Entonces, me dejó muy loco, con lo cual...
todo está por llegar.
Todo está por llegar. No he hecho nada hasta ahora. Vamos a empezar, estamos empezando ahora.
Qué bonito, qué guay.
Sí, sí, desde luego, qué apertura a la vida.
Hay que preguntarle más a los niños cosas.
Sí, sí.
Porque nos dan una visión, ¿sabes? Como desde la inocencia.
Sí, sí, con una apertura seguramente que nosotros...
Y que tienen mucho sentido, ¿sabes? Las respuestas, las soluciones que nos puede dar un niño.
Totalmente, porque yo normalmente siempre lo digo, no sé si es por miedo, siendo adulto, que le digo, yo ya, si no pasa nada más, estoy súper feliz con la vida que he tenido. Yo digo lo mismo, eso muchas veces. Entonces debe ser... Puede haber un miedo ahí a no sé. De momento estoy contento o contenta, ¿no?
Sí, nos quedamos ahí, nos mantenemos.
Sí, 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 nos mantenemos.
Vamos bien.
Bueno, llega el momento de la poesía, Fuen. Yo me lo llevo un poco, pues no sé.
Y que nos comparta Rubén también, no sé si quiere algún fragmento de su...
Si queréis.
Para finalizar.
¿Recitando?
Lo hacemos así normalmente.
Bueno, esto es lo mío es...
Prosa, ¿no?
Sí.
Bueno,
prosa
es pues maravilla.
Un costumbrismo.
Estupendo. Lo que solemos hacer es que, bueno, suelo empezar yo, le voy dejando el paso a los profesionales. Y bueno, en mi caso...
es una poesía a ti, es bajo tu inspiración lo
sí,
que hemos creado.
Me lo he llevado un poco, la verdad, a mi terreno, a las cosas que yo conocía y a los viajes, pero los viajes que a veces no queremos hacer, que los hacemos porque tocan o porque hay algo que, entre comillas, nos obliga a hacerlo, ¿no? Estas cosas de la vida. Después como que recuperamos el tino y ese recuerdo es el que he querido yo transmitir, ese recuerdo o ese olvido, porque a veces nos quedamos con lo que queremos. Ya no me acuerdo del olor de aquel lugar, de las cosas malas, de lo que odiaba, los dolores de cabeza. Se me desdibujan las paredes, las ventanas, el olor a césped, los días de luz, los vecinos del lago, sus saludos por la mañana y sus buenas noches. Ahí me quedé.
Fresco, sí, da frescura. Pues es un poco en inspiración también a todo lo que he estado leyendo. Renuncio, anuncio que dejo atrás, incluso a mí, todo lo que podría esperar. Que nada de lo que existe es real y solo quiero caer para encontrar. Que no busco plenitud, sino que la totalidad de todo me reconcilie con lo inmenso. Solo vivo para recordar y cada segundo que creo en recuerdo se convierte.
Ahí. Claro, yo es que he escrito una vacación, eso de hace ya unos años ya.
Bueno,
yo
pero no,
si
luego
sabes que tiene que ser más en directo,
nos viene genial.
Pues me hubiese preparado algo, porque me gusta escribir, pero claro, yo este libro lo escribí hace años ya. De hecho, empezó en mi vida anterior y lo acabé durante el primer viaje.
En mi vida anterior, ¿eh?
En mi vida anterior.
Ostras, en proceso,
y como hacia la mitad o así, lo seguí cuando dejamos por el mundo. Entonces, es guay porque se nota el cambio. O sea, claro, además, yo me sentaba a escribir sin ningún sentido, en plan de Lucy, me pongo a escribir porque está emocionante, a ver qué pasa. Uh-huh. Y me acuerdo que de repente cambia mucho este concretamente, que se llama Segundo, ¿vale? De hecho, es mi segundo libro y se llama Segundo, Biografía de un piso. No voy a contar de qué va, sino que directamente lo leo las primeras páginas, porque claro, como es un libro, pues no voy a leer así. Es el fin. Van a derruir este edificio. ¿Para qué? Para construir uno de esos que tanto se llevan ahora, sin gracia, sin estilo, sin historia. Simples paredes de fino ladrillo con agujeros por ventanas. Que no digo yo que no envidie sus tuberías nuevas sin fisuras ni olores, sus suelos radiantes o su instalación eléctrica a prueba de cortocircuitos, pero son impersonales y carecen de alma. ¿Realmente se necesita un arquitecto para hacer esta porquería de pisos? ¿Dónde queda el diseño y el buen gusto? La ciudad pierde su identidad. Nadie piensa hacer nada al respecto. Esta construcción tiene casi 80 años y debería considerarse patrimonio de la ciudad, o al menos reserva del barrio. Vale que hay alguna que otra grieta preocupante en la estructura, pero tenemos una escalera con barandilla catalogada, corrala con patio interior cubierto, ascensor retro de esos con rejas y banco para sentarte, y unos suelos de cerámica en los descansillos de cada planta que ya quisieran tener en el Palacio de la Zarzuela. En cuanto a mí, creo que con un mínimo lavado de cara me hubieran dejado como nuevo. Estoy en mi mejor momento, a saber, sito en Plaza de la Cebada número 4 y muy próximo a las zonas de interés turístico, histórico y cultural de Madrid. Soy un luminoso piso exterior de 130 metros cuadrados con 5 dormitorios, 2 baños, cocina equipada y salón comedor para entrar a vivir. Es cierto que a veces el ascensor se estropea, pero tratándose de una segunda planta no es tan grave. Tengo 6 balcones y todos dan a la calle. Techos altos, posibilidad de garaje en finca próxima, calefacción central y desde hace 9 años aire acondicionado y antena parabólica comunitaria. Aunque echo de menos los suelos de baldosa hidráulica que me pusieron de origen, hace unos años me colocaron una bonita tarima de imitación para quitarme una horrorosa moqueta que llevaba conmigo desde principios de los 70. Además, puedo decir con orgullo que nunca he tenido un problema grave de goteras. Gotelé puede, pero no goteras. Reconozco que he tenido que aguantar el dudoso buen gusto de algún que otro personaje, y aunque actualmente mis paredes están pintadas en un elegante blanco roto, prefiero no recordar los múltiples y desafortunados tonos que me han sacado los colores durante todos estos años. Me siento impotente, muy impotente, pero sobre todo vacío. Ya no hay muebles, no queda nada. Me había acostumbrado tanto a gritos, rumores, ronquidos, orgasmos, reproches, llantos y risas, que este silencio es la peor de las agonías. Mi único consuelo es recordar. He oído muchas veces que las personas, poco antes de morir, ven pasar sus vidas en imágenes. En este momento, las únicas imágenes que me vienen pertenecen a todos aquellos que han pasado por mí. Y a partir de ahí empiezo a hablar de todas las familias y personas que han vivido en el piso hasta el momento en que lo derruyen.
Jolín,
¡qué guay! Pues,
¡qué interesante!
Pues, de cuando lo compraron la primera vez, y
bueno,
estudiantes, familias numerosas, de todo.
¡Qué bonito! Súper curioso además para contextualizar un poco lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Con todo esto de la vivienda, los pisos, los alquileres, todo esto.
También es cierto, sí.
Así que bueno, ahí lo dejamos, que pueden las personas que nos estén escuchando conocer muchísimo más de Rubén, de su familia, de su proyecto, algo que recordar a través de las redes, que están ustedes por allí presentes con sus viajes en
activo. Sí, está el blog algocurrecordar.com, en redes algo recordar, y luego mi web, pues de fotografía y demás, rubensenor.com, y por aquí estoy haciendo fotos, vídeos, lo que sea.
Muy bien, de momento lo hemos adoptado aquí en Fuerteventura. Nada, que muchísimas gracias por acompañarnos, por atreverte hoy a estar con nosotros aquí en Sentir en Verso. y que nos quedamos escuchando más música, de esa que nos lleva a los viajes, de esa que nos lleva a las carreteras, a los paisajes. En este caso escuchamos a Coldplay y nada, darle las gracias como siempre a Fuen por otro martes.
Muchas gracias, compañera. Gracias, Rubén.
Vosotras.
What if there was no time and no reason or rhyme? What if you should decide that you don't want me there by your side? That you don't want me there in life. What if I got it wrong and no poem or song could put right what I got? She don't.